no podía perderse. Cada vez que volvía al Gran Chilango, plantaba el pie suavecito porque no era ese el sitio donde quería dejar huella. Y se repetía que no podía perderse. Y con perderse se refería no a un desvío ni a un rodeo, sino a perderse de veras, perderse para siempre en las lomas de lomas que encementaban el horizonte, o perderse en el asombro de tanta carne viva levantando palacios. Este es un segmento de Señales que precederán el fin del mundo, del escritor mexicano nacido en Actopan, Yuri Herrera. Completó estudios en la UNAM, en la Universidad de Texas y en la Universidad de Berkeley. Actualmente trabaja en la Universidad de Tulane. Ha publicado en México y en España dos libros de cuentos y las novelas Trabajos del Reino, Señales que precederán el fin del mundo y la transmigración de los cuerpos. Yuri ha estado en Australia como invitado especial al Festival de Escritores de Adelaide y por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de La Trobe en Melbourne. Yuri, buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de Radio SBS en Australia.
Carlos, muchas gracias por recibirme.
Yo te considero un escritor premonitorio. En esto de Señales que precederán el mundo, la escribiste en 2009, casi que te estabas imaginando lo que está ocurriendo en este 2017 en Estados Unidos.
Bueno, lo que pasa es que el drama de los migrantes es uno que lleva mucho tiempo sucediendo y lo que estamos viendo ahora es la obscenidad y la prepotencia de ciertos gobernantes que ya no se miden para decir comentarios racistas y para reflejar estas convicciones racistas institucionalmente. Pero lo que yo creo es que la migración es el gran acontecimiento de nuestra época, que está cambiando muchas cosas, y las dificultades a las que se enfrentan los migrantes hace un tiempo que ya se ven.
Cuando leí Señales, las dos novelas, las Señales que precederán el fin del mundo y la transmigración de los cuerpos, sentí el mismo impacto que experimenté cuando leía Rulfo, dos libros, comparando los dos tuyos, con Pedro Páramo y El Llano en Llamas, sin demasiada extensión, pero que cuando inicias sus lecturas, quieres leerlos de una sentada y te queda la sensación de que no quieres leer nada más porque ahí está dicho todo. Rulfo nos acercó al campo y tú nos acercas a una situación un poco más escabrosa, ese mundo abierto de las ciudades de ahora.
Bueno, es un gran elogio para mí que se me compare con Rulfo. Yo siempre digo que Rulfo es como ese monumento a mitad de la plaza alrededor de uno, del cual uno hace cosas. Uno se cita con el amante, uno se pelea, uno se emborracha. Entonces, lo tengas o no presente a la hora de escribir, él está presente todo el tiempo ahí en las palabras que nos definen, en lo que ha definido la literatura mexicana. Es probablemente el escritor más importante de nuestra historia.
Tus personajes han llegado para quedarse. Estoy hablando como de los otros escritores. Máquina, para mí, tiene la inmortalidad de Remedios, La Bella, de La Maga, de Susana San Juan, retornando a Rulfo. ¿Volverá a aparecer Máquina en otros libros tuyos?
No lo creo. Yo creo que cada uno de estos personajes tiene su propio universo y lo seguirán continuando sin que yo me entere, pero son trabajos que ya se contienen a sí mismos y más bien seguiré tratando de crear nuevos personajes y nuevas historias para ellos.
Yo lo considero que es un personaje muy etéreo, muy fantasmal a la larga. Por eso también comparaba un poco lo de Rulfo, especialmente con esa novela. Es un viaje de la persona migrando. Es un poco esa migración a la que estamos abocados nosotros por los cambios intempestivos que hay en el mundo. Tú lo reflejas en ese recorrido de Máquina, lo que ocurre en esa frontera de ustedes, los mexicanos, para llegar a un sueño. ¿De qué es mi pregunta, Yuri?
Bueno, pues es que la gente migra por una variedad de razones. La gente migra por necesidad, por nostalgia, por miedo, ¿no? Hay muchísimas razones por las cuales la gente tiene que abandonar su lugar e ir a nuevos lugares. Entre México y Estados Unidos ha habido migración desde antes de que existieran los Estados Unidos, ¿no? Y es un fenómeno extremadamente complejo que los políticos a veces tratan de simplificar de la manera más estúpida. Pero no hay ni política represiva, ni reja, ni muro que vaya a detener un fenómeno tan increíblemente rico y milenario como es la migración.
Ahora vamos a la otra novela que yo leí, que es La transmigración de los cuerpos. Ahí aparece otro personaje que también, el Alfaqueque. A pesar de que hay una variedad de personajes en esa novela, que quedan grabados, el menonita, que tiene que ver con aquellas tribus religiosas y cosas de estas. ¿Qué es para ti en sí, dentro de la novela, ese personaje, el alfaqueque?
El alfaqueque es alguien que vive en el submundo, que conecta la ley con los espacios fuera de la ley y que de algún modo exhibe el hecho de que la criminalidad y la policía no están tan claramente separados como parece, sino que tienen un movimiento fluido entre uno y otro espacio. Y él se mueve en este espacio de transición, digamos, ¿no? Y le resuelve problemas a la gente. A veces mantiene algo en secreto, a veces saca un secreto a la luz, a veces saca a alguien de la cárcel, a veces ayuda a alguien a entrar a la cárcel. Entonces es una persona que resuelve entuertos y que tiene una muy mala opinión de sí mismo, pero justo porque tiene una tan mala opinión de sí mismo es que puede moverse en el submundo cómodamente. Y a pesar de eso, él también es alguien que trata de crear su propio código moral. Hay algo que trata de preservar sobre sí mismo.
Un reflejo de personajes de novela negra, especialmente en esta novela, Wallander.
Sí, claro.
O los detectives de Dashiell Hammett. ¿Hay alguna conexión en ese sentido con la novela negra y lo que tú escribes?
Absolutamente. Henning Mankell es alguien que me gusta mucho a mí. Pero además, ahora que mencionabas Dashiell Hammett, probablemente dentro de la literatura estadounidense, para mí la novela negra de los 20, de los 30, de los 40 es de lo que más me ha influido, ¿no? Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Chester Himes, en especial Dashiell Hammett. Y yo diría que una de las cosas que me importan es que la novela negra construye un mundo en el cual no hay una clara distinción entre el bien y el mal, en el cual no hay una figura que a través de la razón restablezca el orden, sino que más bien los personajes de estas novelas entienden que no hay orden que restablecer, que no hay misterio que resolver, sino que hay que tratar de entender un mundo brutal, un contexto extremadamente violento. Y esto que la novela negra descubrió para los lectores norteamericanos en la primera mitad del siglo XX, es algo que en América Latina siempre hemos sabido, que la criminalidad y el orden establecido no están tan claramente separados como se nos ha dicho, ¿no?
Otra cosa que es muy importante es la metáfora de la muerte. Ustedes, los mexicanos, siempre le han hecho un pendón a la muerte. ¿Esa es la transmigración de los cuerpos?
Claro, sí, no, tiene mucho que ver con eso. Y además tiene que ver con algo que yo siempre he pensado para lo que nos sirve el arte, ¿no? Creo que el arte nos sirve para entender la dimensión de ciertas cosas que en los medios de comunicación a veces se ven solo como estadísticas, ¿no? Y con todas las tragedias que ha habido en los últimos años en México, a mí me interesaba la idea de un personaje que arriesga todo por hacer que se respeten los cuerpos muertos de un par de personas, ¿no? Que los cadáveres merecen respeto, que son sagrados, ¿no? Y que en ese sentido, por eso es carne transmigrando. Esta palabra transmigración suele utilizarse solo para las almas, pero los cuerpos, aunque estén muertos, también merecen respeto.
Eres muy bíblico.
Bueno, soy un gran lector de la Biblia, no soy una persona religiosa. Bueno, yo antes solía decir que yo leía la Biblia porque está llena de sexo y violencia, pero bueno...
perdona, el Antiguo Testamento sobre todo.
El Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? Pero bueno, hay muchas más razones para leer la Biblia, ¿no? Para mí es una serie de libros extraordinarios y yo trato de leerlo constantemente.
También me recordó La Peste de Camus.
Hubo una serie de textos que para mí fueron importantes, pero que no releí a la hora de estar escribiendo este libro porque no quería que tuviera una influencia demasiado directa. Está la Peste y también está el Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe y algunos otros fragmentos de la Biblia que yo tenía presentes y que hace tiempo había tomado notas sobre ellos, pero que preferí no releerlos mientras escribía porque es bueno tenerlos como punto de referencia, pero no que estén ahí como determinando la manera en la que tú estás haciendo tu propia historia, ¿no?
Hay un escritor que a mí me gusta mucho que es Flaubert. Yo encontré sombras de Flaubert en los personajes, en el trabajo de los personajes.
Bueno, me da mucho gusto que digas eso porque Flaubert para mí durante mucho tiempo fue un autor que me importaba muchísimo. Tú sabes cómo a lo largo del tiempo uno va teniendo autores favoritos. Yo llegué a Flaubert a través de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, él se asume como un flaubertiano, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta todavía, sigo reivindicando la idea de Flaubert de encontrar la palabra justa. Y con la palabra justa, no a una palabra que preexista ahí y que corresponda ineludiblemente a cada objeto o a cada personaje, sino la palabra justa como una palabra que debe ser elegida, creada, con justeza y con precisión para reflejar la perspectiva del escritor.
Bueno, yo como colombiano siento lo que están pasando ustedes, los mexicanos, o estamos pasando especialmente esos dos países en lo referente al narcotráfico, a la guerra del narcotráfico. Yo encuentro una metáfora muy fuerte en tus libros respecto a eso. Tiene que ver mucho no solo con el México actual, sino también como el Bogotá o La Paz, o bueno, el hilo de la muerte, lo llamo yo, que conlleva ese trabajo macabro del narcotráfico.
Bueno, eso espero, que el libro sea leído no solo en la clave de una representación de la realidad mexicana, porque sí, la realidad mexicana es parte de lo que yo tomo para contar estas historias, pero es algo que no solo sucede en México. Y además, bueno, aprovecho para decir que el tema de la guerra contra las drogas, de la terrible violencia que esto ha traído, no es algo que hayamos inventado ni los colombianos ni los mexicanos, ¿no? Este es un negocio transnacional en el cual nosotros ponemos los muertos, pero yo insisto, casi todo el dinero viene de Estados Unidos, casi todas las armas vienen de Estados Unidos, casi toda la demanda viene a Estados Unidos y todas las reglas del juego las pusieron en Estados Unidos. Entonces, se ponen a hablar de esto como si fuera el problema mexicano, el problema colombiano, cuando es un problema que ha sido creado en Estados Unidos y ahora de repente llegan estos fascistas al poder y, a pesar de que nosotros somos los que ponemos los muertos, ellos dicen que nosotros los ponemos a ellos en peligro.
No quiero perderme el placer de leer Trabajos del Reino. ¿Qué planteas allí?
Trabajos del Reino es la primera novela que escribí, es anterior a estas dos que ya aparecieron en inglés. Ella la escribí cuando yo estaba viviendo en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, y es la historia de la relación entre un artista y un hombre poderoso. El hombre poderoso es un jefe del mundo criminal y el artista es un cantante que compone corridos para este hombre poderoso. Entonces es la historia de esta tensión, de cómo se resuelve y de cómo el artista va descubriendo sus propias facultades y su propia posibilidad de ser libre a pesar de estar constreñido por el poder.
Ahora tenemos que hablar de Yuri Herrera, el escritor y la formación. ¿Tuviste alguna influencia para ingresar en este mundo de la literatura y los libros?
Bueno, mi familia, yo vengo de una familia en la cual los libros siempre fueron un objeto de deseo. A mí nunca se me empujó a leer o a escribir, sino que más bien yo crecí en una casa donde había libros literalmente hasta en el baño, ¿no? En todas partes. Entonces los libros era algo que uno se peleaba, que compartía, de lo que se hablaba. Mi padre, mi abuelo Polo, que vivió en mi casa, todo el tiempo nos estaban hablando de libros y para mí fue como muy natural querer hacer uno más de esos que tantos tenía en la casa, ¿no?
Tú estudiaste ciencias políticas en la Universidad Autónoma de México. Uh-huh. ¿Por qué decidiste ciencia política?
Yo ya sabía que quería ser escritor desde antes. Yo ya escribía, ya había publicado algunas cositas, algunos cuentos, pero yo tenía la idea, que ahora sé errada, de que si tú querías hacer literatura, no podías estudiar literatura. Y el asunto es que ahora, lo que ahora sé es que si tú quieres escribir, vas a escribir, no importa qué escribas o en qué trabajas. Si de verdad es algo que quieres hacer, lo vas a hacer. Pero en ese entonces yo quería algo que no estuviera tan cercano a la crítica y el análisis literario, y estudié ciencias políticas, lo cual fue muy divertido y muy interesante porque lo estudié en una época en la cual el mundo estaba especialmente convulsionado con la caída del muro de Berlín, la derrota de los sandinistas por parte de los Estados Unidos, el fraude electoral en México, poco después la derrota de Vargas Llosa a manos de Fujimori. Fue una época muy apasionante y que a mí me gustó estudiar desde la facultad.
Tú escribes sobre México y brota la literatura mexicana por todos tus poros. ¿Cómo te sientes trabajando en Estados Unidos y escribiendo sobre México? Es decir, ¿tienes que retornar a la raíz o simplemente lo manejas con recuerdo?
Bueno, son dos cosas. Por un lado, yo voy constantemente a México. Estoy relativamente cerca, vivo en Nueva Orleans. Entonces, paso largas temporadas y también a veces hago viajes breves, pero muy, muy frecuentes a México. Y mi familia está allá, la mayor parte de mis amigos están allá. Trabajo sobre México, enseño literatura mexicana. Entonces, me siento vinculado de una manera cotidiana. Pero por otro lado, hay una distancia real que también ayuda a dar un paso atrás y mirar ciertas cosas que a veces con la cercanía uno se pierde, ¿no? Ciertos hábitos, ciertas costumbres que es más fácil advertir con la distancia. Eso es algo que me ha servido y también eventualmente empezaré a escribir más del lugar en el que estoy, la ciudad de Nueva Orleans, que es una ciudad extraordinariamente interesante, ¿no?
¿Qué tanto planeas los libros antes de empezar a escribirlos? ¿Utilizas, por ejemplo, cuaderno de notas?
Sí, para mí esa es la parte más larga, más fructífera de todo el producto, ¿no? Yo digo de todo el proceso de hacer el libro. Yo me puedo tardar 2, 3 años pensando un libro y voy tomando muchísimas notas, distintos tipos de notas que eventualmente empiezan a articularse, eventualmente empiezan a tomar forma, y cuando ya tengo clara cierta dirección, me siento a escribir. Hago planes muy detallados que son invariablemente desobedecidos. Estos planes que hago me sirven solo como una especie de guía general, aunque estén tan detallados, siempre van a ir cambiando a la hora de sentarme a escribir, pero ya este momento de escribir es más breve en comparación con el proceso anterior.
Los críticos por lo general encauzan a los autores en escuelas o generaciones. ¿Sientes que formas parte de alguna de ellas?
No. El campo literario en México es extremadamente amplio y diverso ahora, y además ya no hay estas figuras totémicas que antes ordenaban el campo literario, ¿no? Ya no tenemos estos polos tan claros como fueron Carlos Fuentes y Octavio Paz, que fueron extraordinarios escritores, pero también hombres extraordinariamente autoritarios, y que de algún modo ellos determinaban lo que era la literatura mexicana. Ahora tenemos una multiplicidad de polos que nos dan muchísima más libertad. Yo no pertenezco a ningún grupo, tengo buenos amigos en México, pero no tengo ningún grupo específico ni una corriente con la cual me identifique, ¿no?
Hay escritores que son maniáticos, tienen horas exactas para escribir, o la mañana o la noche. Algunos prefieren escribir bajo los efectos del alcohol, no muchos, porque, bueno, ¿tú tienes alguna manía o escribes tranquilamente en silencio o con ruido o con música?
Bueno, yo puedo pasar un buen tiempo antes de que me siente a escribir disciplinadamente, y cuando lo hago, en general lo trato de hacer por las mañanas, y escucho mucha música en el proceso anterior, y a veces tengo algunas estrategias de preescritura, porque yo creo que uno tiene que estar en una especie de estado hipnótico cuando ya llega el momento de sentarte a escribir, y a veces es cosa de ponerme a leer una y otra vez el mismo poema hasta meterte en una especie de ritmo, hasta que tu cerebro empieza a conectarse con la lengua, con cierta cadencia, y eso me funciona muy bien. Pero ya cuando estoy escribiendo, necesito escribir en silencio. Lo curioso es que a veces este silencio sucede en medio de un ambiente que podría parecer ruidoso. Por ejemplo, en medio de una conferencia, de repente yo puedo no estar poniendo mucha atención y estoy rodeado de gente y me pongo a escribir, ¿no? Por ponerte un ejemplo entre varios.
Hay personajes que no aguantan ni siquiera la literatura mala. Uh-huh. ¿Crees que Trump es el fantasma tan peligroso que están pintando? ¿Otro Hitler, por ejemplo?
Es tan peligroso como lo pintan, y aún más, si no va a llegar a ser otro Hitler es probablemente porque la sociedad estadounidense tiene muchísimos más contrapesos de los que la sociedad alemana le opuso a Hitler. Pero la tentación fascista es una que ha ocurrido no solamente en Italia o en Alemania, sino la tentación fascista viene en cada momento en el cual tenemos estos hombrecitos miserables sin contrapesos. Es algo que puede suceder en cualquier lugar y que sucede recurrentemente. Entonces, todas estas políticas, todo este racismo, toda esta soberbia va a traer mucho sufrimiento y mucho dolor, sobre todo para los migrantes, pero serán derrotados eventualmente. Estos fascistas van a ser derrotados.
Finalmente, ¿qué estás preparando? ¿En qué estás trabajando en este momento? ¿Alguna novela o algo?
Estoy preparando una novela a mediano plazo, pero actualmente ahora estoy trabajando en una serie de cuentos de manera laxa relacionados con el género de la ciencia ficción, y también preparando una narración histórica. No es un libro de historias, no está basado en hechos reales, pero no es ficción, sobre unos eventos trágicos que ocurrieron en Pachuca, la ciudad donde yo crecí, cuando murieron decenas de mineros en un incendio en 1920. Entonces estoy trabajando paralelamente en estas dos cosas mientras voy pensando la siguiente novela.
Yuri, muchas gracias. Ha sido realmente un placer dialogar contigo.
Gracias a ti por recibirme.
Bueno, y queremos despedirnos con unas palabras en la voz del propio autor.
No es como en las películas, dijo. Ya sé que aquí todo parece como en las películas, pero allá no es así. Te pasas días y días encerrado y parece que no sucede nada, hasta que un día sales, pero no sabes contra quién peleas ni dónde te los vas a encontrar.